El cofre de las palabras surca de nuevo las ondas radiofónicas.
Para traerles todo aquello que les puede interesar, pues asombro, sentir un poquito de miedo y hacer unas risas sanas, que es lo que deseamos tanto Julián Bilbao como Maite Fuentes.
Radio Colores le recibe con afecto, como siempre, aquí en el 107.7 de la frecuencia modulada.
¿Y quién es de Radio Colores? Pues Radio Colores es la emisora de la Universidad Popular de Palencia. En las redes sociales, en su página web, Radio Colores. .es y en Fonoteca Radio Colores, donde también encontrarán todos los cursos y programas desde el 2012 hasta el actual, o sea, el 2018.
Esta es nuestra radio, que también, cómo no, es la de ustedes. Así que todo listo, todo preparado, comenzamos.
Hola, señor director, muy buenas.
Pues muy buenas, tenga usted.
Vale, señor director, pues que tenga usted muy buenas, pero en cuanto se mete en el periódico, se aísla. Y muy buenas.
Pues lo mismo, estaba viendo aquí el periódico, claro.
Como se entera el jefe que en horas de trabajo está usted leyendo el periódico, menuda reprimenda.
Cielos, los alienígenas han tomado la Universidad Popular de Palencia.
Menos broma, señor director.
¿Las suyas? ¿Quién es aquí el jefe?
Bien, mirado así de frente, pues sí, ahora le conozco, es usted.
Sí, soy yo, claro, efectivamente. Pero para comenzar nuestro programa vamos a empezar hablando de un personaje muy popular en Palencia. El Cristo de las Clarisas de Palencia. Cuando se entra a la mano derecha en la iglesia anexa al convento de Santa Clara, la figura de un Cristo yacente llama poderosamente nuestra atención. Su rostro es uno de los más angustiosos de toda la imaginería cristiana. Su hallazgo merece la pena contarlo.
Según refiere una leyenda, en el año 1377, Diego Alonso Esquirre, a razón almirante de Castilla y capitán general de la Armada, cuando a bordo de su navío navega por el Atlántico, el vigía localiza un bulto que navegaba por las olas. Le servía como vela una lúcida antorcha, tan duradera en su llama, que ni el viento ni las olas de una borrasca pudieron apoderarse de ella. Tras salir de su asombro, mandó el almirante que aproximasen el navío, con el fin de poder examinar aquella figura que un tanto fantasmal aparecía.
Cuando llegó al lugar donde la antorcha resplandecía, su corazón latió de tal manera que parecía salírsele del pecho, pues no era un fuego fatuo. Lo rescataron del mar llevándolo hasta la nave capitana. Tras hacer afanoso examen de su figura, le honró con reverentes cultos. Una vez en tierra, diéronle las gracias al Cristo por haberles liberado de las tormentas y borrascas y de esa forma llegar sanos y salvos a casa.
Don Alonso cavilaba en dónde dejar la imagen expuesta para su devoción. Después de mucho pensar, decide llevarlo hasta la villa de Palenzuela. Así que, con ánimo y amor, la coloca sobre una acémila y, rodeándola de soldados, partieron. Al pasar por Reynoso, camino de que los llevaba hasta el lugar de su destino, la caballería se paró enfrente del castillo de Don Ruiz de Hueso. Este había cedido a las monjas de Santa Clara para que en él viviesen y diesen gracias al Creador y pidiesen por su alma, y allí estuvieron viviendo durante un siglo.
Cuando reinaba en Castilla don Enrique II y su esposa la reina Juana, allá por el año 1378, las clarisas fueron trasladadas a la ciudad de Palencia, donde fundaron el monasterio, y allí recibieron las religiosas al Cristo yacente entre los vítores del pueblo. Estas le colocaron en una pobre pero limpia capilla entre las rejas del coro, así que las hermanas, lo mismo que los fieles que asistían a misa, podrían contemplarlo. Es bien sabido que no se sabe de qué material está formada la santa imagen.
El rey Felipe II visitó la divina escultura. Después de adorarle y honrarle, dijo: si no tuviera fe, creyera que este es el mismo cuerpo de Cristo que había padecido el arbitrio de la malicia. Pero sé que creo que resucitó y que esta es su imagen, pero tan parecida que estando difunto le retrataran al vivo.
En el año 1616 una terrible sequía asola la ciudad de Palencia, por lo que el cabildo de la Santa Iglesia Catedral pide que la imagen del Cristo salga en procesión. En su fuero interno está a no devolverla. Cuando está todo preparado, se forma una terrible tormenta de agua que era imposible salir del convento.
1652. Junto al convento vivía una madre con su hijo. Al ver que el pequeño no dejaba de llorar y no podía proseguir con sus labores, le dio un brocalito de una garrafa, con tan mala suerte que el pequeño se lo metió en la boca y se le atravesó la garganta. La madre cogió al niño en brazos y corriendo entró donde el Cristo era adorado. Le pidió con tanto fervor que el niño echó el vidrio y se salvó.
Estamos ahora en el año 1666. Las hermanas clarisas están inmersas en sus quehaceres y el Cristo solo en su capilla. De repente, un extraño ruido sale de la habitación donde estaba expuesto el Cristo. Cuando las monjas se acercan para ver qué es lo que pasa, se encuentran que la imagen había sufrido dos modificaciones. Su rostro ahora estaba ladeado, mientras que sus brazos estaban desunidos por las manos, estando ahora apoyados en los costados. ¡Milagro!, pensaron las monjas. Ya nadie se había acercado a la habitación y tocado la talla, porque si lo hubiesen hecho se habría roto. Todo esto indicaba la flexibilidad de la imagen y pronto se divulgó el prodigio. Algunos aseguraron que tal vez era un cuerpo humano momificado, tratado de una manera muy especial, hasta el punto de que el pelo y las uñas serían naturales, tan naturales que cada año había que cortárselas.
Desde luego, cosas curiosas se encuentran en Palencia.
Sí, esta imagen del Cristo.
No, es una ciudad con mucha historia, con mucha cultura, y mires por donde mires, cualquier losa o cualquier piedra, puedes encontrarte una leyenda, puedes encontrarte una historia digna de mención, claro.
Esta del Cristo que vamos comentando es muy venerada por los palentinos. Y además, yo no me conformo con ver esa imagen una vez. Cada vez que vas a ver, encuentras algo que te llama la atención, ¿no? Sobre todo el misterio, el enigma, cómo venía flotando, cómo el señor don Enrique lo encontró en el mar, en fin, una serie de misterios que a uno pues le lo envuelve, ¿no?
Bueno, se decía que la escultura románica era como una Biblia en piedra, ya que cumplía básicamente una función didáctica, y que un tipo de figura se popularizó durante el románico, fue el Pantocrato, Cristo omnipotente.
Efectivamente, pero con la llegada del gótico, algunas cosas empezaron a cambiar. Por ejemplo, las figuras ya no eran tan rígidas. Empezó a mostrarse movimiento en ellas, realismo en los pliegues de las vestimentas, mayor volumen y sobre todo algunos rasgos físicos que indicaban mayor humanismo, como las sonrisas. Pues sí, amigos oyentes, el Cristo de las Clarisas, como estamos comentando, yo a las personas que no lo conocen, yo le recomendaría solamente por curiosidad ir a contemplarla. Van a salir pues con un cierto halo de misterio dentro de su mente.
Pues fíjese que existía otro tipo de tema más común.
Así es, tanto en el románico como en el gótico era el tetramorfos, es decir, la representación simbólica de los cuatro evangelistas, pero con la llegada del Renacimiento, el personaje principal comenzó a ser el hombre, aun cuando muchas de las esculturas tienen un tema religioso.
Ya, pero muchas veces los personajes elegidos servían a los fines del poder, mostrar lo que el artista quería dar a conocer, proporciones, anatomía, movimiento, o sea, el realismo en general.
Ya lo creo. Y en cuanto a los personajes religiosos elegidos eran Adán y Eva, David, Cristo, San Sebastián, y también se representan a los santos y escenas bíblicas o evangélicas.
Muy bien, señor director, tiene usted aprendida la lección, ¿eh?
Sí, vale, a que me la ha aprendido bien, ya lo sabía yo.
Sí, y como el Renacimiento bebe en los principios del arte clásico, es decir, de Grecia y de Roma, también toma temas y personajes de la mitología para manifestar su interés por todo lo relacionado con el hombre, Venus, Apolo, Diana y otros personajes.
En cuanto a los materiales, durante la Edad Media predomina la piedra. Todos los relieves y esculturas de las catedrales estaban pintadas, mientras que en el Renacimiento se utilizaba más el mármol, el bronce y la cerámica vidriada de Luca de la Robbia. Una pausita musical y volvemos. Pues bien, aquí continuamos en el cofre de las palabras. Hablábamos antes de este Cristo yacente que está en el convento de las Clarisas. La iglesia está abierta a las 24 horas del día. Aquellas personas que sean creyentes o no sean creyentes, pues tendrían, y muchas personas tendrían cierta curiosidad en ver cómo es este Cristo que estamos comentando. Y en Palencia tenemos dos Cristos, el Cristo del Otero y el Cristo yacente. Y antiguamente podíamos haber tenido otro Cristo, como ya comentábamos en programas anteriores, como era aquel Cristo totalmente hecho de oro macizo. Pues bien, nosotros aquí en nuestro programa siempre intentando pues tener ante todos ustedes personajes, figuras famosas en nuestra ciudad. Siempre nos gusta pues traer personajes que nos han dicho algo o que con el tiempo todavía albergan en su interior pues un cierto misterio, un cierto enigma.
Sonoras de las películas.
Repita un momentito las primeras palabras que no se le ha oído.
Que digo que me encantan las
sonoras
de las películas.
Era un fallo mío que no le había subido la cremallera.
¿De qué?
De la mesa de mezclas.
Ah, vale.
O sea, que fíjese.
A ver si vamos a hacer aquí una escena de esa.
Así que coja la moviola, como decía antes, y vuelva a repetir la frase.
Bueno, pues digo que me encantan las bandas sonoras de las películas interpretadas por grandes orquestas. Bueno, grandes orquestas, que no tengan más de 80 músicos, porque bueno, si no, no entran.
Las hay hasta de varios miles, que para batir los récords en el libro de los Guinness, varios miles de violines hay en una orquesta por ahí. Sí, ganan mucho, aunque también una canción cantada vale lo suyo, no crea.
Si yo tendría que elegir la música de algunas películas, me quedaría con Anónimo Veneciano, Los Girasoles, Picnic,
hombre,
La Misión.
Picnic, que es una de mis favoritas.
De una serie de televisión de romanos, Anno Dominus, entre otras, claro.
Sobre todo la de Anno Dominus, es una música que bueno llega al alma. Pues yo no debo olvidar al maestro Ennio Morricone, que tuvo grandes éxitos tanto en películas del oeste como El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio, para saltar al amor por el cine en Cinema Paraíso, hacerse músico en La leyenda del pianista del océano y la música que acompaña a un misionero jesuita, el padre Gabriel, a través de un oboe, y Rodrigo Mendoza, La espada, La lucha.
Sí, muy interesante. A mí me encantó, desde luego. Pero fíjese, estamos hablando de músicas, de bandas de música, pero creo que del personaje que vamos a hablar ahora, que es Mariana de Pineda.
Sí, hombre, Mariana y Pineda.
Eso
sí,
ya
sí.
Es harina de otro costal.
Pues en el año 2018 se habrán cumplido nada más y nada menos que 187 años de la ejecución de Mariana Pineda en Granada, ciudad en la que nace un 1 de septiembre del año 1804, con los nombres de Mariana Rafaela Gila Judas Tadea Francisca de Paula Benita Bernarda Cecilia de Pineda Muñoz. Ay, casi me quedo sin aire.
Solamente falta decir de Todos los Santos.
¿Todos estos nombres tendría esta buena señora?
Pues parece ser que sí.
Bueno, ya está bien, ¿no?
Pues la madre, María Dolores Muñoz Bueno, y el padre Mariano Pineda y Ramírez. Ella era de familia humilde, el noble nacido en Guatemala en 1754. Era capitán de navío ya retirado, pero según en otras biografías era coronel. Aunque hay que recordar que capitán de navío es una graduación de marina que equivale a coronel. Bien, como hemos dicho, esos fueron sus padres.
Mariano Pineda era 30 años mayor que María Dolores, con la que huye a Sevilla, donde nacería su hija Luisa Rafaela. Acabaron instalándose en Granada en una casa de la carrera del Darro en 1803. Poco tiempo después fallece Luisa y nace Mariana.
Nunca llegaron a casarse. Quizá el motivo fuesen sus diferencias sociales o tal vez por presiones familiares. Nunca se sabrá.
La niñez de Mariana fue muy conflictiva. Su padre había firmado un documento en favor de su hija cuando supo que padecía una enfermedad crónica. Poco tiempo después, sin embargo, denunció a la madre Mariana por haberse apropiado de unos bienes en nombre de su hija.
En 1806, María de los Dolores rompe la relación sentimental y se va con otro hombre. Casi a punto de morir, Pineda, que le había concedido la custodia legal de la niña, adjunto con su herencia, se levantó de su lecho para reclamarse custodia y poco después moría.
Jamás, nunca más se volvió a saber de María Dolores y Mariana quedó bajo la tutoría de su tío José, solterón, achacoso y ciego. pero una astuta arpía de la familia, Tomasa Salazar, logró con malas artes casarlo con una hija suya, Tomasita Giral, y el ciego debió entregar a Mariana al cuidado de don José de Mesa y doña Úrsula de la Presa.
Con solo 14 años, Mariana era una chica de piel muy blanca, ojos azules y rubia, como el dorado trigo, que conoce a Manuel Peralta Balte, un militar ya retirado y no con muy buena salud, que militaba en el bando liberal.
El día 9 de octubre de 1819, para evitar las críticas que le vendrían encima por vivir sin estar casados, se casan rápidamente. El 31 de marzo del año siguiente nace su primer hijo y en 1822 se queda viuda con dos hijos a su cargo.
Es posible que en ese corto espacio de tiempo Manuel Peralta Balte le iniciase en la doctrina de la causa liberal, para posteriormente involucrarse cada vez más en contra de los partidarios absolutismo y del rey Fernando VII. Los condes de Teba, los padres de Eugenia de Montijo, desterrados de Galicia por liberales, acogían en su nueva residencia de Granada a los enemigos del absolutismo y entre ellos a Pineda.
De nuevo el amor llama a la puerta de Mariana, pues un joven de nombre José Salamanca Mayol, marqués de Salamanca, quien más tarde se convertiría en ministro de Hacienda y el más rico del país, bebe los vientos por ella.
No obstante, no fue correspondido y Mariana prefirió otro militar liberal, Casimiro Brodé. Dicha boda nunca llegó a celebrarse, ya que Brodé no consiguió licenciarse por su alineación liberal. Se sabe que Casimiro nunca se casó.
En el año 1828 comienza una encarnizada lucha entre liberales y absolutistas que finaliza en arrestos y ajusticiamientos contra los liberales. Pineda resiste a la situación con actitud militante, convirtiéndose en uno de los cómplices de la huida de prisión de su primo, el capitán Fernando Álvarez de Sotomayor.
Que, como es de suponerse, era un destacado liberal, condenado a muerte a causa del levantamiento de los ejércitos de Andalucía contra el rey en 1820, promovido por el general Rafael de Riego, quien consigue escapar gracias a Mariana. La huida de Fernando es rocambolesca, ya que lo hace disfrazar de fraile. Antes Mariana, claro, había conseguido introducir un hábito completo y unas barbas postizas. Luego, coser y cantar, Fernando pasa desapercibido delante de soldados que custodiaban la cárcel.
Tanto liberales como absolutistas dan por hecho que Mariana es la principal cómplice, pero estos últimos no pueden juntar pruebas en su contra. También colabora ayudando a presos, sirviendo de enlace con exiliados desde Gibraltar o sirviendo su casa de refugio a gente comprometida, pese a estar sometida a estrecha vigilancia de la policía.
Pineda conoció a José de la Peña y Aguado, con quien tiene una hija, a la que solo reconoció en el testamento. Este personaje, muchos años después, llegaría ministro de Hacienda del reino de Isabel II.
Mariana, en una de sus reuniones en Gibraltar, se la encarga coser y bordar una bandera, pero como ella no sabía bordar, encargó la tarea a dos criadas. Nunca debió hacerlo. Una de ellas, una de sus criadas, mantenía amoríos con un clérigo liberal. Cuando vio el bordado, se puso en contacto con su padre, que era realista, el doctor Julián Herrera, y este lo denunció. Y Pedrosa, quien estuvo durante años siguiendo los pasos de Pineda, la detuvo bajo arresto domiciliario, mientras obligaba a esconder la bandera en la casa para que la policía obtuviera así la prueba del delito.
Mariana intenta escapar utilizando el disfraz, como hizo con su primo. Esta vez iba disfrazada de anciana, pero es detenida de nuevo y encerrada en el convento de Santa María Egipciaca de Granada, que en un principio fue utilizado para rehabilitar prostitutas y ahora servía como cárcel común para mujeres.
Durante el juicio, Pedrosa intenta convencerla de que delate a sus cómplices a cambio de perdonarla, pero ella se niega diciendo: «Nunca una palabra indiscreta escapará de mis labios para comprometer a nadie. Me sobra firmeza de ánimo para arrostrar el trance final. Prefiero sin vacilar una muerte gloriosa a cubrirme de oprobio delatando a persona viviente».
Finalmente, en un juicio lleno de irregularidades, Fernando VII afirma su sentencia de muerte en base al artículo 7 del decreto 1 de octubre de 1830. Dos meses después de su arresto y al conocer la sentencia, Mariana exclama: «El recuerdo de mi suplicio hará más por nuestra causa que todas las banderas del mundo».
La víspera de su ejecución estaba serena. Escribió un testamento que el escribano no pudo realizar por impedírselo las lágrimas. En otra carta explicó a sus hijos que moría dignamente por la libertad y la patria. Antes de acostarse para su última noche, que fue de sueño breve y sereno, tuvo un rasgo que retrata su personalidad. Debían cambiar el vestido por si tenía algún veneno y también quitarle las ligas para evitar que pudiera ahorcarse con ellas. Mariana aceptó el cambio de vestido, sí, tras su muerte. Lo picaban con unas tijeras para evitar que desnudaran el cadáver, pero no transigió con las ligas. Eso no, jamás consentiera ir al patíbulo con las medias caídas.
El 26 de mayo es conducida a la Plaza del Triunfo. Pineda lleva un vestido de percal azul con flores de azucena, color caña, medias grises y zapatos de tafilete negro. Su pelo, generalmente recogido en peina, caía ahora suelto sobre los hombros y el pecho. El anillo que sujetaba al artilugio fue su unión con la muerte y el garrote vil su testigo. La ejecución de Mariana fue la de cabeza de turco, pues no solo se pretendía castigar a los liberales, sino castigar también la participación de la mujer en la vida política y social en la convulsa España del siglo XX.
Mariana se convirtió de esta manera en una mártir para los liberales y en un símbolo popular de la lucha contra la falta de libertades hasta el siglo XX, en España más concretamente hasta la irrupción de la dictadura franquista. En 1925, el poeta de Granada, Federico García Lorca, termina la obra dramática homónima basada en su historia, Mariana Pineda, romance popular en tres estampas, que estrenará dos años más tarde en el Teatro Goya de Barcelona, la compañía de Margarita Sirgú, y dando posteriormente a conocer aún más a esta figura histórica que ya se había recogido popularmente en la calle. Bien, pues después de hablar de la figura de Mariana Pineda, tenemos ya la fecha concreta para viajar a Australia, fíjese lo que le digo.
Uy, ni gratis, quite. A mí no se me ha perdido nada allí, desde luego.
Al revés de lo que usted piensa, encontraría, pero que mucha historia, ¿eh?
Y muchas horas metidas en un avión, y al final pensando en la vuelta... Y más horas.
Pues sí, son unas 20 y tantas horas de avión, pero tranquila, porque usted haría un par de escalas, así que no se enteraría mucho.
Yo no bajo del avión. Si yo bajo del avión, no entro. O sea, no me venga diciendo que tengo que bajar al hall y no sé qué.
Varias escalas.
De eso nada. Bueno. O sea, yo me quedo en el avión. Si el avión se marcha con ustedes...
Bueno, me ha convencido. Así que como no nos vamos a Australia, sí vamos a hablar de un animal muy típico de ese país, que no es precisamente el que usted está pensando, ¿cómo es?
Yo...
El conejo famoso.
Pero, señor...
Porque en Australia hay muchos conejos.
Pero, ¿cómo puedes conocer mis pensamientos?
No es ese animal, sino que es el otro que da saltitos, que muchos de los oyentes...
¿La pulga?
No, precisamente.
No, la pulga.
Un poco más grande que una pulga. Un poco más grande. Nuestros oyentes ya lo han acertado, ya lo saben.
El saltamontes padre.
Tampoco, un poco más grande. El canguro, ¿para qué vamos a andar con rodeo? El canguro. Según a qué especie pertenezcan, viven solos o en rebaños. Les gustan los lugares despejados, descansando durante el día al atardecer o a primera hora de la noche, cuando salen en busca de comida. Viven en Australia, Tasmania y Nueva Guinea. Y en Australia es tan famoso que este país se identifica con él.
Normalmente suele ser más alto que el hombre, pudiendo alcanzar 3 metros de altura, incluida la cola que le sirve de puntal, como es en el caso del canguro rojo. Un marsupial vivo. Más grande, ya que los viejos machos pueden llegar a pesar 85 kilos de peso, superando los 2 metros, al erguirse sobre sus enormes patas posteriores. Eso, claro, sin contar la cola.
Claro, cuando lo hacen en rebaños los forman entre 30 a 50 individuos. Son tímidos, huyendo a la primera señal de peligro, aunque si se sienten amenazados, la timidez la dejan a un lado, utilizando la uña corva y muy afilada de sus patas posteriores, que puede producir terribles heridas al oponente.
Poseen una cabeza fina, con grandes orejas, que pueden mover indistintamente. Las hembras tienen la famosa bolsa marsupial, nombre común que recibe un grupo de grandes mamíferos, que se caracterizan porque la mayoría de ellos, la hembra, transporta a sus crías recién nacidas en una bolsa que está situada en el abdomen.
En ella, la cría encuentra calor, cobijo. Además, la madre no tiene que emitir ninguna clase de sonido de alarma. Cuando se ven en peligro, sale saltando siempre que la cría esté dentro de ella. El pequeño canguro apenas sale de la bolsa, de no ser algo imprescindible, necesario. Cuando ya ha crecido, la madre continúa todavía regalándole atenciones.
Los canguritos miden entre 24 y 52 centímetros, sin incluir la cola. Ya estamos con la cola. Pesan entre 0,5 y 3 kilos, ya está bien, ¿eh?
Sí.
El pelo lo tienen castaño o grisáceo, siendo menos espeso en el vientre. La colonización humana, la tala de los bosques y la destrucción de las praderas por animales herbívoros y los conejos han reducido su hábitat. La depredación que sufren por parte principalmente de zorros y gatos también ha hecho mella en estos animales, que el pasado fueron muy abundantes.
Como resultado, algunas especies están en peligro de extinción. Una de las especies de betongs, llamada Buddy, llegó a extinguirse en Australia y hasta fechas recientes solo podía encontrarse en tres islas próximas. En la actualidad se han reintroducido los animales en una reserva del sur de Australia y se han creado varias reservas más para proteger a otras especies de ratas canguro.
Estos marsupiales habitan en bosques secos, maleza, praderas, sábanas, planicies. Mejor dicho, sabanas.
Ay,
no sabanas.
Claro.
Estaba tan emocionada.
Una cosa es que el canguro se tape con una sábana y otra cosa que vivan en la sabana.
Pensando que hoy en las rebajas iba a comprarme unas sábanas, que he dicho. Incluso en desiertos.
Sí, puede no, proseguir.
Sí, es que además su mirada...
Claro, no me imagino un canguro durmiendo debajo de una sábana, todo puede ser, ¿no?
Que si no, no puedo continuar. ¿Dónde me quedo? Que ya no
estaba diciendo usted que viven en sabanas, que planicies áridas...
Tienen tierra verde.
Incluso en desiertos.
Pueden estar sin beber por tiempo indefinido, lo cual les permite ocupar terrenos absolutamente áridos, casi desprovistos de vida animal, lo que les hace ser los amos del lugar.
Como todos sabemos y vemos, andan a saltos. Pero nos hacemos una pregunta, ¿por qué brincan los canguros? A lo largo de más de una década, Richard Taylor, fisiólogo del Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard, se ha interesado por esta pregunta, que para él tenía un interés especial.
Llamó a Terence Watson, ¿no?
¿A quién?
Será el Dawson, ¿no?
A Terence Dawson. Sí.
No, claro, no,
famoso Terence Dawson, sí.
Profesor de Zoología de la Universidad de Nueva Gales del Sur y especialista en estos animales. Bueno, pues este señor llevó al museo tres canguros rojos.
Los canguros andando posiblemente fuesen los más torpes de la naturaleza, pues usaban su cola como una quinta pata, un tanto pesado para el canguro.
La cosa cambia cuando en vez de andar saltan pudiendo triplicar su velocidad, disminuyendo a la vez el consumo de oxígeno. Para avanzar más rápidamente, los canguros no aumentan el número de saltos, sino que los dan más largos.
En Australia ya se sabe que en el desierto hay lluvias ocasionales que refrescan las escasas hierbas, que además son poco copiosas y que a menudo caen a kilómetros de distancia uno del otro. Durante unas cuantas horas la hierba está verde y húmeda, así que para poder sobrevivir se ve obligado a correr de matorral en matorral, procurando consumir la menor energía que le proporciona la alimentación. Y he aquí la respuesta a la pregunta de que ¿por qué saltan los canguros? Según Richard Taylor, el canguro salta. ¿Sabe por qué? Porque tiene hambre. Fíjese usted.
A mí no sé. Hay ciertos... No me parece lógica la pregunta. Porque les ves a los canguros cada tres, cuatro, saltando.
Habría que preguntarle al señor Richard Taylor, a ver, que nos aclare un poquito
esto. No, sería cuestión preguntárselo a los canguros, pero como los canguros no duermen en sábanas...
No se tapan con sábanas. Viven en las sabanas, no con sábanas, que todo puede ser.
Aparte de que me había dado cuenta ya, cuando he levantado la cara, le he visto usted. Ese caretón mirándome así.
Sí.
¿Por qué me mira? Sí, bueno, no, oye, se puede hacer. quién sabe, podemos ir a Australia a vender sábanas.
Pues hoy esta noche, cuando usted vaya a dormir y se refugie entre las sábanas, ¿se acordará de lo de la sabana? Así que
sí, seguramente.
Amigos oyentes, están ustedes en el cofre de las palabras.
Con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Esto es Radio Colores, la emisora de la UPP, Universidad Popular de Palencia, en las redes sociales, en la página web radiocolores.es y en Fonoteca Radio Colores, con todos los cursos y programas desde el 2012 hasta el 2018, año en el que nos encontramos.
Si quieren, si les apetece o si no pueden escuchar a la franja horaria en la que se emiten, ya saben dónde encontrarnos.
Pues ahora vamos a ir con una curiosidad.
Hay una
palabra...
Sí, aunque en un principio podemos pensar que estas palabras guardan entre sí algo en común, estaríamos
equivocados. La palabra,
¿no?,
es la misma, pero lo que cambia es el artículo.
Exactamente.
Es decir, ¿cuál es?
El cólera y la cólera. Así que comenzaremos por el cólera, indicando que se trata de una enfermedad intestinal infecciosa que provoca en nuestro organismo fuertes diarreas, vómitos y deshidratación. Y desde que en la antigüedad los galenos estaban convencidos que esta dolencia tenía que ver con la bilis, que es una secreción amarillenta o verdosa muy amarga y que está producida por el hígado y los vertebrados.
La palabra cólera nos llega del latín cholera o cólera, y a este del griego cholé, que significa literalmente bilis. A la cólera, el médico griego Hipócrates de Cos, que vivió entre el año 460 y el 570 a.C., le asigna una teoría que fue fuertemente defendida entre el colectivo de filósofos y expertos de la época, incluidos los medievales y hasta buena parte del Renacimiento, la que catalogaba la personalidad de los individuos en cuatro estados: valiente, enojado, depresivo y calmado. Estos talantes se deben por otros cuatro fluidos, humores, que circulaban por el interior del organismo de cualquier persona.
Pues lo voy a decir despacito, tranquila, porque es para que pensar. Bien.
A ver, deme que pensar. A ver.
Aunque los líquidos causantes de esos estados fuesen para la valentía y el coraje, la sangre producida por el corazón. Para el mal carácter y el enojo, le correspondía a la bilis amarilla, que se originaba en el hígado. Pasamos al decaimiento y a la depresión, que era la culpa de la bilis negra, producida por el bazo. Y por último, indiferencia y aplacamiento, era de la flema que se producía en los pulmones. La ira y el enojo, y su relación con la bilis amarilla, fue la que dio el término cólera el significado de rabia, enfado o furia, entre otras cosas, para dar origen a expresiones tales como ataque de cólera, entrar en cólera y montar en cólera.
Tan expresivo era, y es el término, que hasta se hablaba de la cólera de Dios en la exégesis de algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, o de la cólera del viento del mar, para describir la fuerza de los elementos durante una tempestad. Es pues casi sinónimo de violencia ciega y destructiva. Es desde luego una pasión universal y eterna, causante de algunas de las mayores desgracias que ha conocido la humanidad. Hasta la comida anda metida en este término cuando se escucha esta frase, cortar la cólera, puesto que se utiliza cuando vamos a tomar un refrigerio entre las dos comidas, aludiendo el mal humor que se nos pone cuando sentimos hambre a deshoras, siendo otras frases más populares aquellas que utilizamos y decimos por lo de piscolabis o tentempié. Ya se habrán dado cuenta, amigos oyentes, que con solo cambiar de género gramatical, la, el, hemos comprendido el significado de las palabras el cólera y la cólera. Una pausa musical y continuamos.
Thank you.
Bueno, pues la música y de fondo se ha oído por ahí un estridente sonido de que llamo.
Sí, pues eso ha sonado el móvil, sí. Ahora es intempestiva, es claro.
No, ahora es intempestiva, ¿no?
En momentos intempestivos.
En momentos, bueno, sí, yo mire, el tema de esto, yo quiero hablar de mi libro.
Ah, pues hable.
No, el tema de los apodos. Que no viene de hace unos años, ¿eh?
No, pues claro que no, los apodos no.
¿Qué cosa que los pueblos, incluso dentro de la comunidad, se conocen las personas más por el apodo que por sus propios nombres?
Y si no, que se lo pregunten a... Vamos a ver, agárrese un momentito, que voy a hablar en italiano.
Hoy madre, hoy
a Andrea de Michele di Francesco de Cioni in Verrocchio. Claro, al decir Verrocchio, los amigos dicen, ah, claro, ya sabemos quién es Verrocchio, pero si digo Andrea de Michele di Francesco, ya, pues es distinto. Este señor, Verrocchio, nace en Florencia en 1435. Ya de muy joven realiza una serie de trabajos temporales, en los que se incluyen la artesanía de azulejos y ladrillos, así como recaudador de impuestos. Aunque quien mandaba en su interior fuesen otras habilidades, pintor, diseñador, escultor, orfebre, músico y tallista, las que le dieron a conocer, todo eso. Así todo, Andrea di Michele, di Francesco, di Cioni, puede resultar un tanto desconocido, pues únicamente ha quedado una pintura firmada por él, por lo que todo lo que dice de él o incluso más puede ser solo una hipótesis, podríamos decir, histórica. Posiblemente Andrea hubiese comenzado a pintar con Filippo Lippi, llamado Filippino Lippi, para diferenciarle de su padre, trabajando codo con codo con el famoso Botticelli en una serie de frescos en la Catedral de Prato.
Entre 1465 y 1467 creó algunas esculturas para el monumento de Cosimo de Medici y para Piero Giovanni de Medici en la Sacristía Vieja de San Lorenzo. Se dice que con toda la probabilidad el apodo de Verrocchio se debe a que trabajó a las órdenes del orfebre Giuliano Verrocchi, o en este caso Verrocchi, alcanzando gran renombre. Cuando trabajó para los mecenas de aquella época, los Medici en Florencia, esto ocurrió tras la muerte de Donatello.
Para Piero de Medici y su hijo Lorenzo, Andrea fue un factor muy importante a la hora de restaurar la colección de antigüedades romanas de la corte, así como el diseño de trajes y armaduras para fiestas, torneos y banquetes de los Medici. Pero Verrocchio no solo trabajó para esta famosa familia florentina, también lo hizo para el Estado veneciano y el Consejo de la ciudad de Pistoia, en la región de la Toscana.
Como escultor del bronce, fue requerido por el Tribunal de la Mercancía, Corporación de Comerciantes, para realizar un grupo de estatuas que llevaría el nombre de la Incredulidad de San Tomaso para la iglesia de Orsamichele, el dialecto toscano, que quiere decir huerto de San Miguel, ya que fue construida sobre el terreno donde se encontraba el huerto del desaparecido monasterio de San Miguel. Es una iglesia ubicada en la ciudad de Florencia.
Dicha obra reemplazó el San Ludovico de Tolosa de Donatello en el exterior de la iglesia, y un candelabro que hizo para el ayuntamiento florentino en 1468 se encuentra ahora expuesto en la ciudad de Ámsterdam.
Tuvo como discípulos ilustres y acogió bajo su protección a Pietro Perugino, a Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli y a Leonardo da Vinci, con quien compartió la realización de la famosa obra Bautismo de Cristo entre el 74 y el 75, dejando a Leonardo completar el fondo y uno de los ángeles, cuya belleza asombró a Verrocchio, quien, poco más o menos, hizo declarar a Leonardo no volver a tocar un pincel. Tal vez no existan otras pinturas de este gran maestro, pues dejó la pintura para dedicarse a la escultura, que alcanzó su máximo exponente en sus 20 últimos años de vida.
Su obra más ambiciosa, una estatua ecuestre de Bartolomeo Colleoni Condottiero, italiano, nombre que se le daba al general o jefe de soldados mercenarios italianos y luego aplicado a la de otros países. Colleoni fue considerado como uno de los mejores tácticos militares de su época, que estuvo al servicio de milaneses y venecianos alternativamente. Sin embargo, la muerte privó a Verrocchio en 1488 a finalizar su obra, que fue terminada por el veneciano Alessandro Leopardi, arquitecto, escultor y fundidor de bronces. Eso no quita que dicho monumento a Colleoni no sea considerado aún en la actualidad un proyecto innovador de Verrocchio.
Pues esta fue un poquito la vida de Verrocchio.
¿Se ha dado usted cuenta que todas estas personas eran muchas cosas? Eran escultores, talladores
eran
de bronce.
Eran todo terreno.
Como el famoso Miguel Ángel Buonarroti, que era poeta, escultor, arquitecto, pintor. O sea, no le tenían todo.
Sí, eso es lo bueno. Hay gente que nace con estrella y quien se estrella antes de nacer, o sea...
Así es, bueno. Así es. Y si es cierto lo que vamos a contar a nuestros oyentes, ¿qué le parece que yo, mi idea sería dimitir?
¿Pero por qué? ¿Pero por qué va a dimitir, señor director?
No sé, aún no lo tengo muy seguro. Bueno, lo decidiré después de hablar un poquito de y hacer unas caricias a las tarántulas. Fíjese
usted.
No me
lo creo, no me lo creo. Usted ni en fotografía.
Pues fue muy normal utilizar perros en las guerras de la Edad Media, correspondiendo al Canis Pugnax, ser primer perro de guerra utilizado contra las tropas de infantería de los enemigos para legiones romanas en los campos de batallas de Europa. No crean que llevaban uno o dos al campo de batalla, eran varias decenas por unidades especiales de la legión romana. Su objetivo, saltar y atacar, desgarrando y destrozando el cuello del enemigo.
Pero en el siglo II, antes de Cristo, Pirro, rey de Piro, un estado helénico en la costa occidental de Grecia, tuvo el sueño de crear un imperio como el del gran Alejandro, y fue rey de Macedonia en dos ocasiones, durante breves periodos de tiempo. Pues bien, a este importante personaje se le ocurrió reclutar unos soldados muy especiales. Vamos, tarántulas, tal y como si fuese una guerra biológica.
Lo único que los soldados de Pirro tenían que hacer era agenciarse un montón de tarántulas y lanzárselas a las huestes de los romanos que asediaban la ciudad. En ningún momento los soldados de Pirro resultaron picados por ninguno de estos, podríamos entre comillas, simpáticos animalitos.
Es que tampoco aparece ningún documento papiro que las mesnadas romanas sufriesen baja alguna por picadura arácnida. Más bien sería psicológica y con ello la huida, sin que nadie mandase la retirada.
Sucedió que Tarento pidió ayuda a Pirro para vencer a los bárbaros romanos, y este, animado por las profecías del oráculo de Delfos, no lo dudó y desembarcó en Italia al frente de 25.000 soldados y algunos elefantes de guerra.
Lo cierto es que Pirro esperaba romper la hegemonía romana y hacer que las tribus itálicas, bajo su influencia, acabaran uniéndosele, pero su deseo se quedó solo en eso. Tras dos victorias del general sobre las fuerzas romanas, sus bajas habían sido tan numerosas que, según cuenta Plutarco, tras la batalla de Asculum, llegó a decir:
otra victoria como esta y estará todo perdido.
Por desgracia para el griego, no hubo otra ocasión para comprobarlo, ni para conseguir ninguna otra victoria sobre Roma, ni siquiera una victoria, como se suele decir, pírrica, pues Roma impuso su soberanía a través de las victorias logradas.
Sucedió que mientras combatía fue levemente herido en el pecho por una jabalina. Cuando fue a girarse para desquitarse del argivo que le había atacado, la madre del soldado, observando que su hijo pudiese correr peligro de muerte, arrojó desde el tejado de la casa en la que se hallaba una pesada teja que golpeó a Pirro en la nuca.
Este cayó de su caballo aturdido. Uno de los soldados, Antígono, llamado Zópiro, le reconoció y le decapitó, para después su cabeza sea entregada al Ciones, quien no dudó en llevárselo a su padre, Antígono, pero éste apartó la mirada e hizo enterrar su cuerpo con todos los honores, y sus restos fueron depositados en el templo de Demeter.
El nombre Tarántula proviene de la ciudad italiana de Tarento, en la región de Pluggia, donde son habituales los licósidos, que son una familia de arañas araneomorfas, entre cuyos miembros se encuentran las que en Europa se llaman tarántulas.
Licos es palabra griega, que significa lobo, y en muchos idiomas, como en inglés, se ha adoptado la expresión arañas lobo como traducción de los licosidaes. Las arañas más grandes de Europa se encuadran en esta familia, que también incluye miembros de pocos milímetros de longitud.
Existe la falsa creencia de que la picadura de la tarántula podía provocar la muerte y que los síntomas se combatían con un agitado baile que toma su nombre de la tarántula, la tarantela, obviamente en una superstición, costumbre o folclore. Pero más peligrosa es la pequeña Lososceles rufescens, que no es una tarántula y que sí puede causar problemas serios en caso de que accidentalmente, y casi siempre por manipularla, termine picándonos. Y esto fue un poquito la historia de la tarántula que usaban los ejércitos para, más o menos, herir al enemigo.
I'm the
Pues bien, después de haber acariciado un poquito a las tarántulas, ¿qué le parece si nos vamos allá para finalizar nuestro programa, lo acabamos paseando por una de las calles de Palencia?
Pero fíjese usted, señor director, si encima conocemos a quién están dedicadas, es interesante porque es cultura y aparte llegas y dices, hombre, sí, Blas de Otero, fíjate, era tal, pues no sé, Enrique III de Castilla. Y entonces eso parece que no, pero el cerebro funciona pues, y recuerdas.
Pues vamos a recorrer una pequeña calle de nuestra ciudad, de Palencia, la calle Blanca de Castilla, que fue reina de Francia.
Pues sí, efectivamente, Blanca de Castilla fue reina de Francia. Nace en Palencia en el año 1888, novena de una larga lista de infantes e infantas de Alfonso VIII de Castilla y de su esposa Leonor de Castilla. Blanca tuvo una breve pero tranquila infancia en la que recibió una exquisita educación, centrada en las letras, las artes y también entre los entresijos de la política y el poder.
Fue hermana de la reina de Portugal, Urraca de Castilla, casada con el rey luso Alfonso II y de Berengaria, reina de León, por su matrimonio con el rey leonés Alfonso IX, y tuvo por abuela materna a la famosa Leonor de Aquitania, reina de Francia y después de Inglaterra. A poco se les podía escapar, quizá ninguno, que tanto a ella como al resto de sus hermanos, su padre podía llegar a manejarles como moneda de cambio, políticamente hablando.
Su abuela Leonor, que era una mujer también de armas tomar, la presentó como candidata para ser esposa del delfín Luis de Francia, hijo de Felipe II Augusto, pues esperaba que esta unión terminase con los enfrentamientos entre el rey de Francia y el de Inglaterra, Juan sin tierra, hijo también de Leonor. Para todos esta elección resultó ser una sorpresa, puesto que este honor debía de recaer en su hermana mayor, Urraca.
En el año 1200, acompañada por su abuela Blanca, viaja a Francia, donde todo el mundo le llamaría Blanche. Por entonces la infanta tenía solo 12 años. El 22 de mayo de ese mismo año, su futuro suegro Felipe Augusto y su tío el rey Juan de Inglaterra firman un tratado de paz. Y al día siguiente se celebraron en Normandía los esponsales entre Blanca y el delfín Luis, futuro Luis VIII.
En 1223, un 14 de julio, fallecía el rey Felipe II Augusto, heredando a su hijo la corona bajo el nombre de Luis VIII. El reinado del nuevo monarca francés fue efímero, únicamente 3 escasos años en los que siempre estuvo a su lado la nueva reina, compañera en distintas campañas militares y colaboradora en la firmeza del poder de la corona de Francia.
No es si no era raro la regencia de una mujer durante la minoría de edad de un rey en la época medieval, aunque lo común es que el gobierno lo ejerciese pues un gobierno de regencia, pero la reina viuda asumió todas las prerrogativas de un rey. Los primeros en lanzar la voz en contra de lo que habían hecho fueron sus enemigos, que trataron de arrebatarle el poder, pero como fracasaron, la acusaron de extranjera, a pesar de que Blanca llevaba 26 años en Francia.
También intentaron desacreditarla, pues sugiriendo una relación ilícita entre ella y el noble Teobaldo de Campaña, trovador que sabía dedicar pues algunos poemas a ella. Fueron tiempos muy difíciles para la reina, pero ella demostró una gran capacidad de gobierno.
Seguramente la influencia que su madre ejerció en el futuro rey de Francia, Luis IX, conocido por el santo, le convirtió en una persona profundamente religiosa, consagrándose a la tarea de reinar con firme apego a los principios cristianos.
Tanto fue así que el rey anunció su intención de volver de nuevo a Jerusalén en otra cruzada, en el año 1244, partiendo 4 años después. Durante esos 4 años que mediaron a su marcha, instituyó un sistema que extendió por toda Francia para escuchar las quejas sobre abusos de parte de los oficiales regios, en el que no se debía tener distinciones por causa de fortuna o incluso de religión.
Podía pensarse que podía pensar la emérita reina de Francia, que a sus 60 años ya no era necesaria su participación en la política, pero se equivocaba. Pues una vez más fue nombrada regente. Blanca de Castilla, reina de Francia, acaba sus días en la abadía de Maubuisson y fallece un 27 de noviembre de 1252. Su hijo Luis IX el Santo le sigue 18 años después, en 1270. Pues bien, como sus amigos oyentes saben y todos nosotros, pues esta calle, esta palentina calle, va desde la de Francisco Reynoso y finaliza en la de las Acacias.
O viceversa.
También podríamos decir.
Claro, según dónde, por dónde entres.
Bueno, había, ahora no sé si regirá esa norma, esa que antes decían que la calle empezaba, a ver si me explico bien, el número 1, el 3, el 5 o el 2, el 4, de un pares o impares, según la proximidad al ayuntamiento. Ahí empezaba, se consideraba el inicio de la calle.
Otros a lo mejor a raíz de cerca del río.
Por ejemplo, es que nosotros decimos la Plaza de León de Palencia comienza, mejor dicho, la calle Mayor comienza en la Plaza de León y acaba en el Paseo del Salón. Podríamos decir que comienza en el Paseo del Salón y que acaba en la Plaza de León, pero no, como los números más pequeños empiezan en la Plaza de León, pues vamos a considerar que el inicio es en la Plaza de León.
Se puede entrar, quiero decir, sí. Lleva esas dos, la plaza y el paseo, sí, conllevan y llevan a la calle Mayor.
Eso es una norma que había antes, no sé si seguirá en los ayuntamientos, como no sé, deducir cuándo empieza una calle o en dónde empieza, ¿no?
No sé, pero desde luego, hablando de Leonor de Aquitania, es increíble. Idiomas, era versada, era inteligente, madre...
Sí, lo que lo tenían todo.
Bueno, de Juan Sintierra, de Ricardo Corazón de León. Tuvo que luchar y, bueno, pues ahí está, vaya.
Lo tenían todo. Y como decíamos de los pintores, los escultores que sabían esculpir, sabían tallar el bronce, sabían pintar, sabían hacer versos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros solamente sabemos contar a nuestros amigos oyentes pues todas estas cosas interesantes que les traemos para ellos todas las semanas en cada uno de nuestros programas. Pues amables oyentes, Maite Fuentes.
Ay, qué detalle, siempre poniéndome a mí por delante.
Sí, sí, hombre, hay que ser respetuosos con las señoras y las señoritas, más en estos tiempos que corren, con todas estas reivindicaciones las señoras.
Y bueno, yo no voy a ser menos, y Julián Bilbao.
Se despide hasta la semana que viene con el Cofre de las Palabras.
Están en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, o sea, en Radio Colores.
La página web radiocolores.es, las redes sociales y Fonoteca Radio Colores les esperan.
¿Tuvimos visitas inesperadas o ya programadas?
Pues ya programadas, aunque otras veces solemos tener inesperadas por una niña que anda por aquí que se llama Susanita y
es así
que no la esperemos, abre la puerta del estudio y se nos mete.
Gracias a ella, bueno. Cogí un resfriado que todavía no sé.
Esas son las visitas inesperadas.
Mucho cariño, besos, mira lo que era.
Hoy estuvimos hablando sobre el Cristo de las Clarisas en Palencia. Abordamos la figura liberal de Mariana de Pineda. Viajamos a Australia, con la mente, claro, en busca del canguro y su vida. Y estuvimos viendo un poquito la obra del pintor, escultor, fundidor de bronces de un largo etcétera de Andrea di Michele, di Francesco di Cioni, Verrocchio. Pues como digo yo, estuvimos, bueno, acariciando, ¿no?, viendo un poquito así a cierta distancia a las tarántulas y su empleo como arma de guerra. También paseamos por la palentina calle dedicada a Blanca de Castilla, reina de Francia.
Yo voy a despedirme, pero esta vez la frase va a ser totalmente diferente y verán por qué. Es que le doy
la vuelta.
A
ver con lo que me va a sorprender hoy.
Nunca es tarde para bien hacer, haz hoy lo que no hiciste ayer. Hasta la próxima.
Estoy muy de acuerdo. Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Así que saludos cordiales, que pasen un buen día y gracias por la atención que nos prestaron.